2. Horizonte y paisaje temporal. No es necesario discutir aquí que la configuración de cualquier situación se efectúa por representación de hechos pasados y de hechos más o menos posibles a futuro, de suerte que, cotejados con los fenómenos actuales, permiten estructurar lo que se da en llamar la situación presente. Este inevitable proceso de representación frente a los hechos hace que estos, en ningún caso, puedan tener en sí la estructura que se les atribuye. Por ello, cuando hablamos de paisaje, nos estamos refiriendo a situaciones que siempre implican hechos ponderados por la mirada del observador. Ahora bien, si el estudioso de la historia fija su horizonte temporal en el pasado, no por esto llega a un escenario histórico en sí, sino que lo configura de acuerdo a su especial paisaje. Actual estudio sobre el pasado se articula como todo estudio de situación. Se abre paréntesis en lo que a representación se refiere. Se cierra paréntesis. Esto nos hace reflexionar sobre algunos lamentables intentos en los que el historiador trata de introducirse en el escenario escogido a fin de revivir los hechos pasados sin advertir que tal introducción es, al fin de cuentas, la introducción de su propio paisaje actual. A la luz de estas consideraciones, advertimos que un capítulo importante de la historiología debe estar dedicado al estudio del paisaje de los historiadores, ya que a través de su transformación puede vislumbrarse también el cambio histórico. En tal sentido, aquellos tratadistas nos ilustran mejor sobre la época que les tocó vivir que sobre el horizonte histórico que escogieron para su estudio. Podría objetarse a lo anterior el hecho de que el estudio de los paisajes de los historiadores se efectúa también desde un paisaje. Esto es así, en efecto. Pero esa suerte de metapaisaje permite establecer comparaciones entre elementos homogeneizados, en tanto se los hace pertenecer a una misma categoría. Un examen primario de la anterior proposición podría dar como resultado que se la asimilara a cualquier otra visión historiológica. Si un supuesto historiólogo adhiriera a la voluntad de poderío como motor de la historia, podría inferir, se abre paréntesis, de acuerdo a lo dicho, se cierra paréntesis, que los historiadores de diferentes épocas son los representantes del desarrollo de tal voluntad. O bien, si compartiera la idea de clase social en tanto productora de la movilidad histórica, situaría a los historiadores como representantes de una clase y así siguiendo. Tales historiólogos se verían a sí mismos, a su vez, como adalides conscientes de la mencionada voluntad o clase, y ello les permitiría aplicar su propia impronta a la categoría paisaje. Podrían intentar estudiar, por ejemplo, el paisaje de la voluntad de poderío en los distintos historiadores. Sin embargo, ese intento sería solamente un proceder basado en una expresión y no en un significado, ya que la patencia del concepto paisaje requiere de la comprensión de la temporalidad que no deriva de la teoría de la voluntad. En este tema sorprende cómo muchos historiólogos han podido apropiarse de explicaciones de la temporalidad ajenas a su esquema interpretativo. Sin necesidad de aclarar, se abre paréntesis. desde su teoría, se cierra paréntesis. ¿Cómo es que se configura la representación del mundo en general y del mundo histórico en particular? La aclaración previa que mencionamos es condicionante del ulterior desarrollo de las ideas y no un paso más del que se pueda prescindir alegremente. Este asunto es uno de los requisitos previos necesarios al discurso historiológico y no se lo puede descartar rotulándolo de cuestión psicológica o fenomenológica. Se abre paréntesis, es decir, bizantina. Se cierra paréntesis. Oponiéndonos a esos antepredicativos de los que derivan designaciones como las mencionadas, afirmamos con mayor audacia aún que la categoría paisaje es aplicable no solamente a la historiología, sino a toda visión del mundo, por cuanto permite destacar la mirada de quien observa al mundo. Se trata, pues, de un concepto necesario para la ciencia en general. Nota 28. Tan necesario es el concepto de paisaje que aparece como obvio en las declaraciones de los físicos contemporáneos. Así,
Schrödinger,
como eximio representante de estos, nos dice: ¿qué es la materia? ¿Cómo es nuestro esquema mental de la materia? La primera pregunta es ridícula. Se abre paréntesis. ¿Cómo vamos a decir qué es la materia, o por precisar, qué es la electricidad, si se trata de fenómenos observables una sola vez? Se cierra paréntesis. La segunda trasluce ya un cambio radical de actitud. La materia es una imagen de nuestra mente. Por lo tanto, la mente es anterior a la materia. Se abre paréntesis. A pesar de la curiosa dependencia empírica de nuestros procesos mentales a los datos físicos de determinada porción de materia, a nuestro propio cerebro. Se cierra paréntesis. En la segunda mitad del siglo XIX, la materia parecía ser algo permanente, perfectamente alcanzable. Habría una porción de materia que jamás había sido creada. Se abre paréntesis, al menos que lo supieran los físicos. Se cierra paréntesis. Y que nunca podría ser destruida. Se podía agarrar con la seguridad de que no se esfumaría entre los dedos. Además, los físicos afirmaban que esta materia estaba por entero sujeta a leyes en lo que se refiere a su comportamiento y a su movimiento. Se movía con arreglo a las fuerzas con que actúan sobre ella, según sus posiciones relativas, las partes de la materia que la circundan. Se podía predecir el comportamiento. Estaba rígidamente predeterminado para todo el futuro por las condiciones iniciales. Todo esto era muy cómodo, al menos en ciencia física, mientras se tratara de materia externa inanimada. Pero si lo aplicamos a la materia que constituye nuestro cuerpo, o la que constituye el de nuestros amigos, o incluso el de nuestro gato o nuestro perro, se plantea la consabida dificultad en lo que respecta a la aparente libertad de los seres vivos para mover sus miembros a voluntad. Hablaremos de ello más adelante. De momento, trataré de explicar el cambio radical en las ideas que sobre la materia ha tenido lugar durante el último medio siglo. Se dio paulatina e inadvertidamente, sin que nadie lo deseara. Creíamos seguir moviéndonos dentro del antiguo marco materialista de ideas, cuando en realidad nos habíamos salido ya de él. Ciencia y humanismo.
Erwin Schrödinger.
Barcelona, Tusquets, 1985, páginas 21 y 22. Fin de la nota 28. Si bien la mirada del observador, en este caso la mirada del historiólogo, se modifica al ponerse frente a un nuevo objeto, el paisaje con que aquel cuenta contribuye a direccionar su mirada. Si se opusiera a esto la idea de una mirada libre, orientada sin supuestos hacia el hecho histórico que irrumpe, se abre paréntesis. Algo así como la mirada que es atraída reflejamente por un estímulo súbito de la vida cotidiana, se cierra paréntesis. Se debería considerar que ya la puesta en situación frente al fenómeno emergente cae dentro de la configuración de un paisaje. Seguir sosteniendo que el observador, para hacer ciencia, debe ser pasivo, no aporta gran cosa al conocimiento, salvo la comprensión de que tal postura es el traslado de una concepción en la que el sujeto es simple reflejo de estímulos externos. A su vez, tal obediencia a las condiciones objetivas muestra la devoción que profesó cierta antropología por la naturaleza, en la que el hombre era un simple momento de ésta y, por tanto, él mismo un ser natural. Ciertamente, en otras épocas se preguntó y respondió por la naturaleza del ser humano, sin advertir que aquello que lo definía era, precisamente, su historicidad y, por tanto, su actividad transformadora del mundo y transformadora de sí mismo. Nota 29. Ningún ser natural, ningún animal, por grande que haya sido su fuerza de trabajo y por social que sea su orden o familia, ha producido cambios tan hondos como los realizados por el ser humano. Sin embargo, esta evidencia pareció no contar durante mucho tiempo. Si hoy, en parte, como resultado de la revolución tecnológica y de las modificaciones operadas en el modo de producción, información y comunicación, se reconoce tal actividad, es evidente que para muchos esto se hace a regañadientes, oscureciéndolo con los peligros que el avance engendra para la vida. Así, se ha trasladado la ya insostenible pasividad de la conciencia a la conciencia culposa por haberse transgredido un supuesto orden natural. Fin de la nota 29. Hemos de reconocer, por otra parte, que así como desde un paisaje se puede incursionar en escenarios puestos por diferentes horizontes temporales, se abre paréntesis, es decir, la ocurrencia habitual del historiador que estudia un hecho, se cierra paréntesis. También sucede que en un mismo horizonte temporal, en un mismo momento histórico, concurren los puntos de vista de quienes son contemporáneos y por tanto coexisten, pero lo hacen desde paisajes de formación distintos en razón de acumulaciones temporales no homogéneas. Este descubrimiento levanta la obviedad que se ha padecido hasta hace muy poco tiempo, destacando la enorme distancia en la perspectiva que sostienen las generaciones. Estas, aunque ocupen el mismo escenario histórico, lo hacen desde diverso nivel situacional y experiencial. Aunque el tema de las generaciones fue tratado por varios autores, se abre paréntesis.
Drummel, Lorenz, Petersen, Wechsler, Pinder, Drerup, Monheim,
etc., se cierra paréntesis. Debemos a Ortega el haber establecido, en su teoría de las generaciones, el punto de apoyo para comprender el movimiento intrínseco del proceso histórico. Nota 30. ¿Cómo ha sido posible que semejante concepción haya pasado casi inadvertida para el mundo de la historiología, es uno de esos grandes misterios, o más bien tragedias, que se explican por la acción de antepredicativos epocales presionando en el ambiente cultural. En la época del predominio ideológico alemán, francés y anglosajón, el pensamiento de Ortega fue asociado a una España que, a diferencia de hoy, marchaba a contramano del proceso histórico. Para colmo de males, algunos de sus comentaristas hicieron de aquella obra fecunda una exégesis pequeña e interesada. Desde otro ángulo, Ortega pagó caro el esfuerzo de traducir al lenguaje accesible, casi periodístico, importantes temas de filosofía. Esto jamás le fue perdonado por los mandarines de la pedantería académica de las últimas décadas. Fin de la nota 30. Si es que se va a dar razón del devenir de los hechos, habrá que hacer un esfuerzo similar al que en su momento ejercitó Aristóteles cuando, gracias a los conceptos de potencia y acto, trató de explicar el movimiento. La argumentación apoyada en la percepción sensorial no era suficiente para justificar el movimiento, como no es hoy suficiente la explicación del devenir histórico por factores aplicados al ser humano en una relación en la que éste responde como simple paciente o, en todo caso, polea de transmisión de un agente que permanece externalizado.